Padre, quiero darte gracias que siendo hijos tuyos hemos sido reconciliados contigo. Y Dios, que tu propósito también es reconciliarnos los unos con los otros. Tú quieres que vivamos en paz, que vivamos en amor y unidad. Y no solo entre nosotros que somos tus hijos, sino que tus hijos aprendan a vivir en paz con todo el mundo, demostrando así algo de tu carácter, algo de quién eres tú. Entonces pedimos, Padre, que tú nos enseñes cómo resolver nuestros conflictos con otras personas. Entonces, cómo aprender a vivir vidas que te agraden. Cómo controlar quizás nuestros caracteres. Y Dios, cómo glorificarte con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Las otras veces, creo que es la tercera o cuarta vez que estamos compartiendo sobre este tema. Y las otras veces que he compartido, casi cada vez he dicho, bueno, ¿sabes lo que pasó? Es que yo tuve una pelea con, no sé, con mi arquitecto. Tuve una pelea con la señora en Hipermaxi. Gracias a Dios esta semana no tengo un ejemplo personal de pelea. Entonces, no, estoy aprendiendo, estoy mejorando. Voy a comenzar con un resumen pequeño, ¿no?, de lo que estudiamos antes, ¿no? Primero, miramos la base de la reconciliación. Primero es cuando en tu vida tienes una pelea, una discusión, un desacuerdo con alguien, hay que verlo como una oportunidad, que Dios quiere hacer algo en tu vida, quiere moldear tu carácter y también quiere usar ese conflicto quizás para alcanzar a la otra persona. Tenemos que tomar en cuenta siempre que Dios pagó un alto precio para la reconciliación. Él pagó con la sangre de su Hijo para que nosotros seamos reconciliados. Él pagó con la sangre y el sufrimiento de Cristo para que nosotros podamos vivir en paz. Entonces no menospreciamos estas oportunidades para buscar paz y para hacer paz. Y vimos también que para poder arreglar esas situaciones donde la gente nos han ofendido, nos han causado daño, es necesario mirar primeramente a Dios. O sea, no mirar solamente lo que sentimos, que yo, a mí me has lastimado, me has dañado, porque cuando hacemos esto, lo que queremos es hacer venganza. Pero cuando comenzamos reconociendo que Dios primeramente es soberano, Él está en control de todo lo que sucede, y aún esta situación que ha pasado no es por casualidad y no es simplemente porque el enemigo ha querido, sino es porque Dios ha permitido que suceda esto. Cuando yo tomo esto en cuenta, junto con la verdad que Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para mí, con esta base yo puedo tomar un paso atrás, o sea, dejar de enojarme tanto y reaccionar a lo que ha pasado y pensar, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en esta situación? ¿Cómo quieres tú que yo responda frente a lo que ha pasado? ¿Cómo me han lastimado? Y sabiendo que Dios es bueno, que Dios es soberano, puedo ver que hay un camino donde yo puedo resolver ese conflicto. Después, la anterior vez, vimos el primer paso de la reconciliación, que es tomar un momento y reflexionar si realmente vale la pena comenzar una discusión con la otra persona, o si es algo que realmente podemos aprender a pasar por alto. Una ofensa que es menor, que no daña la relación entre yo y esa otra persona, yo puedo pasarlo por alto. Y vimos varios versículos que hablaban de cómo Dios aprecia las personas que sepan pasar por alto una ofensa y perdonarlo sin tener que enfrentar a la persona, sin tener que confrontar, sin tener que reclamar, sino simplemente tienen esa capacidad de perdonar y seguir igual con una misma amistad con esa persona. Pero vimos que eso solamente cuando no ha sido dañado la reputación de Dios o de su iglesia. Por ejemplo, si tu discusión, tu desacuerdo ha sido con otro cristiano y lo que han hecho ha dañado la reputación de Dios o ha dañado la reputación de la iglesia delante del mundo, ahí sí tenemos que confrontarlos, tenemos que decir, mira, no fue bueno lo que has hecho y has dañado el testimonio de Jesús. Y quizás hay personas en el mundo que van a ver lo que ha pasado y ya no van a querer acercarse a Dios o acercarse a la iglesia o confiar en Cristo, porque dicen, como hemos escuchado muchas veces, No es que yo conozco cristianos que son así, borrachos, que son peleones, que son mentirosos. Y eso, ese daño que ha hecho, quizás nadie nunca los confrontó y dijo, tienes que cambiar ese comportamiento. Entonces, si esta es la situación, no lo pasamos por alto, sino buscamos la forma de acercarnos a la persona y explicarles cómo tienen que cambiar. Y con la ayuda de Dios, van a cambiar. Ahora, vemos en una situación cuando la ofensa es hacia nosotros, que Dios dijo aquí en Mateo 7:5, que está en la hoja, dice, saca primero la viga en tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y lo que está diciendo, ¿no? Así con esa exageración, ese humor, ¿no? Para hacer reír a la gente, está diciendo, mira, cuando tienes una confrontación con alguien, mírate a ti mismo primero. No criticas, no juzgas a la otra persona antes de examinar tu propia vida. Entonces aquí, hoy vamos a examinar tres aspectos de nuestra vida para cumplir lo que Jesús dijo, o sea, para poder sacar la viga de nuestro ojo. ¿Qué es lo que Jesús quiere que hagamos? Y vamos a mirar primero cómo examinar nuestra lengua, cómo examinar nuestras responsabilidades y cómo examinar nuestros motivos. Entonces, busquemos primero en Proverbios 12, 18. Dice, el charlatán hiere con la lengua, como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Ahora, este es uno de muchos versículos que hablan de la lengua, de controlar la lengua. En Santiago, por ejemplo, habla de cómo la lengua es como una llama que puede causar un incendio, hasta todo un bosque puede quemarse por causa de una llama de fuego. Y así es la lengua, puede quemar y causar muchísimo daño con una sola palabra. Y aquí está hablando del charlatán que hiere a la gente con su lengua, como con una espada. Y el primer punto aquí en examinar la lengua es, si tienes una confrontación con alguien, tienes una pelea, un desacuerdo con alguien, o sea, en este momento puedes pensar, ¿no? Quizás con alguien con quien estás peleado ahorita, y piensa, examinando tu lengua, he usado palabras imprudentes, yo he dicho algo quizás en un momento de discusión que no debería haber dicho, quizás he herido a la persona con una palabra que dije. Muchas veces cuando estamos peleando con alguien, nos enojamos y salen cosas que no queríamos decir. O sea, no sabemos controlar nuestra lengua muchas veces. Y aunque quizás nuestro propósito no sea de herir al otro, no tomamos precauciones para no herir. Hablamos sin medir las consecuencias. Y cuando hacemos esto, estamos pecando. Y estamos agregando y aumentando a la discusión o el desacuerdo. También otra cosa que podemos hacer es murmurar o quejarnos. A veces tenemos un desacuerdo con alguien y en vez de comenzar a buscar soluciones, simplemente quejamos. Nos quejamos de lo que está pasando, quejamos de, no, esa persona es habladora, esa persona es así, es peleadora, es malo, me ha tratado mal, me ha ofendido. Y que comenzamos a murmurar y quejar. Y eso no ayuda. Y la Biblia, ahí hay un versículo que puedes buscar quizás más adelante cuando llegas a la casa, que habla en contra de las murmuraciones y las quejas. Otra cosa que hacemos a veces es hablar falsedades que aumentan, es como echar bien leña al fuego, ¿no? De un desacuerdo. Y eso incluye no solamente mentir acerca de la persona, sino exagerar la situación. Y a veces lo exageramos, decimos solamente una parte de la verdad. Por ejemplo, mis hijas, ¿no? Cuando pelean, vienen corriendo uno y dice, la otra me pegó. Y es verdad, quizás la otra le ha pegado. Pero ¿qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? Solamente ha hablado una parte de la verdad. Porque la verdad total es que primero yo la pegué y después me pegó. O sea, eso sería lo correcto, ¿no? Pero a veces hablamos solamente una parte de la verdad, solamente nuestra parte hablamos, y eso es una falsedad, porque no estamos mostrando con claridad lo que realmente sucedió. y es una parte de eso de distorsionar la verdad. Entonces tomamos cuidado, revisamos lo que hemos hablado con nuestra lengua, hemos hablado falsedades, o directamente a la persona, o quizás a otras personas acerca de la persona con quien estamos peleando. Y la otra cosa que empeora una situación está otra vez en Proverbios, capítulo 26 y versículo 20. Es uno de muchos versículos en Proverbios que hablan del chisme. Chismes y calumnias. Proverbios 26, versículo 20. Dice: sin leña se apaga el fuego, sin chismes se acaba el pleito. Y versículo 22, ahí abajito, dice: los chismes son como ricos bocados, se deslizan hasta las entrañas. Y es cierto, ¿no? Cuando la gente comienza a hablar, dice: mira, ¿saben qué? Hoy no están aquí Ben y Ross, ¿no? ¿Saben lo que hicieron ellos la semana pasada cuando vinieron a mi casa? Y todos están atentos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué han hecho? Y es como dicen, ¿no? Como un rico bocado. Uno está listo para saborear el chisme. ¿Y qué pasa? O sea, desliza hasta las entrañas. Y ahí llega hasta lo más íntimo de tu ser y comienza a contaminar. Y la próxima vez que ves a Ben y a Ross, vas a estar pensando: ah, yo sé que lo que hicieron cuando fueron a la casa de David, ¿no? Y daña la relación. Y como dice el versículo 20, sin leña se apaga el fuego y sin chismes se acaba el pleito. Entonces, si no habías escuchado este chisme, si yo no había hablado del chisme, no tendrías problema ya después con quizás con Ben y Ross o con la otra persona. Entonces vemos cómo nuestra lengua, pecamos con nuestra lengua y aumentamos los pleitos y los conflictos. Dice Efesios 4:29, aquí el versículo que está escrito: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. O sea, todo lo que salga de tu boca debería ser para bendecir y para edificar. Entonces, si tú tienes un conflicto con alguien ahora, que no están bien con esa persona, lo primero que tienes que hacer para sacar la viga de tu ojo, como dijo Jesús, para poder mirar la astilla en el ojo del otro, es revisar tu lengua. ¿Qué he dicho yo para aumentar o empeorar ese conflicto? ¿En qué he pecado yo? ¿Y qué tengo que pedirle perdón a Dios y quizás a la otra persona por lo que he hecho, para sacar esa viga de mi ojo? Seguimos. Dice después, examinar tus responsabilidades, porque muchos conflictos se dan porque yo no he cumplido con mis responsabilidades delante de Dios. Muchas veces hay un conflicto porque yo fallé, simplemente fallé en un compromiso. Yo dije sí, iba a estar y no estuve. Yo dije que sí, iba a hacer esto y no lo hice. Y si es la verdad, si reconocemos que hay algo así, una responsabilidad que yo he tomado y no lo he cumplido, lo primero que tengo que hacer es acercarme a la persona y decir: mira, yo hice esto, te fallé, perdóname. Y así evitamos muchas veces los problemas y conflictos. Pero si tenemos un conflicto desde mucho tiempo, revisamos. ¿Cómo pudo haber comenzado esto? Quizás fallé en algo, fallé en una responsabilidad que tuve con esa persona. Ahora, algo interesante que quizás no habían pensado antes, está en Salmos 15, versículo 4. Salmos es el libro antecito de Proverbios. Y el Salmo 15, versículo 4 dice, está hablando de la persona que Dios honra, la persona que puede habitar en el santuario de Dios, la persona que puede acercarse a Dios. Es una persona así, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. Es una persona que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. O sea, la persona que puede acercarse a Dios y estar seguro de su bendición es una persona que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. Ahora, muchas veces prometemos algo, sí, te lo voy a devolver, te lo voy a pagar, sí, voy a estar, pero pasa, surge algo y no cumplimos. Pero Dios quiere que cumplamos aun si salimos nosotros perjudicados. No sé si alguna vez has pensado en esto, ¿no? Sí, sí iba a ir, pero es que me iba a perder algo si es que iba. O sí, te iba a cumplir eso, pero me salió esta situación o la otra situación y por eso no te cumplí. Pero lo que Dios quiere es que primero, si nos comprometemos en algo, que cumplimos. Ahora, si tú revisas tu vida y ves que han habido compromisos en que has fallado, ya sabes qué tienes que hacer, es buscar a la persona y pedir perdón y ver cómo arreglar la situación. Y eso evitará o terminará muchos conflictos que podemos tener. Una segunda responsabilidad que tenemos es eso de respetar autoridad. La Biblia dice claramente que la autoridad viene de Dios. O sea, Dios da a las personas autoridad. Que sean tus padres que tienen autoridad sobre ti, si eres joven o niño y vives todavía en su casa, tus padres son autoridad y tienes que obedecer. Si estás, en un trabajo, tu jefe es autoridad. Si vives en Santa Cruz, en cierta forma, don Percy Fernández es nuestra autoridad. Si vivimos en Santa Cruz del departamento, Rubén Costas es nuestra autoridad. Si vivimos en Bolivia, don Evo Morales es nuestra autoridad. Y la Biblia dice que Dios ha dado a ellos la autoridad. Ahora, ellos van a tener que rendir cuentas a Dios mismo por cómo han usado su autoridad. Entonces nosotros quedamos tranquilos en que si cumplimos con ellos, Dios va a hacer que ellos rindan cuentas por lo que han hecho. Ahora, también nuestros padres, si dicen algo, o aún en la iglesia, ¿no? Hay líderes en la iglesia que también tienen autoridad dado por Dios. Y yo tendré que rendir cuentas a Dios también por lo que yo hago con la autoridad que Dios me ha dado. Y yo tengo que temer a Dios por esto, temer a usar la autoridad que Dios me ha dado, porque yo voy a tener que rendir cuentas. Ahora, ¿qué pasa si una autoridad te exige algo que no es? O sea, no es correcto. Si está en contra de lo que Dios manda. Entonces ahí la Biblia dice que tenemos que obedecer a Dios antes de los hombres. Pero esto dicho, al no ser que sea una contradicción directa a la palabra de Dios, sí tenemos obligación de obedecer, de hacer caso a nuestros padres, nuestros líderes, nuestras autoridades municipales, departamentales y en el país. Ahora, ¿qué pasa si encuentras esta situación cuando tu jefe quizás quiere que hagas algo que tú sabes que está en contra de la ley o en contra de Dios? ¿Qué hacer? O sea, primero tienes que apelar respetuosamente a la persona para hacer lo correcto. O sea, decir, por favor, o sea, hagamos las cosas bien, como es debido. Yo como hijo de Dios no me siento tranquilo al hacer esto. Quizás podemos ofrecer alternativas creativas que lograrán los propósitos de la autoridad. Quizás tú puedes pensar, ¿no?, y pedir a Dios ayuda y decir, mira, ¿qué tal si lo hagamos bien? Y en el futuro tendremos más clientes. Si cortamos el camino en esta casa, quizás siendo albañiles, podemos decir, si lo hacemos mal ese trabajo, de repente perdemos en el futuro otro cliente. Quizás ellos nos pueden recomendar en el futuro. O sea, tú puedes hacer ver quizás a tu jefe cómo actuando bien puede ser para su ganancia de ellos. Y por último, a ver, perdón, Luis, sí. ¿Escucharon la pregunta? Está preguntando qué hay que hacer cuando ves, ¿no?, que en toda área de la sociedad hay corrupción, la gente se aprovecha de otras personas, sacan lo que quieren, atropellan a las personas. O sea, no solo en Santa Cruz, sino en todo el mundo. Y él pregunta qué hay que hacer. O sea, primero, tenemos que darnos cuenta, uno, si la persona es cristiana o no. Si la persona no es cristiana, entonces es de esperar que van a actuar conforme al mundo y conforme a lo que el enemigo, como él actúa. Entonces van a querer sacar provecho, van a querer atropellar a la gente. Y en este caso, ¿qué podemos hacer como cristianos? Bueno, hay dos casos, dos cosas que puede hacer. Uno, si conoces a la persona, es buscar acercarte a la persona, orar por ellos y ver cómo, a través de una amistad, influenciar a la persona. Y la otra cosa es en manera más grande, buscar formas como cristianos, juntarnos y básicamente buscar cómo cambiar leyes, cómo enfrentar a la injusticia que hay en la sociedad. Y eso es un proyecto muy grande que si Dios quiere se van a levantar cristianos para poder hacerlo, ¿no? Pero en manera personal, cuando hay organizaciones así, es buscar cómo apoyarlos. Ahora, si la persona que está actuando así es cristiano, tú sabes que es cristiano, entonces tienes como hermano de esta persona básicamente una obligación buscar la forma de acercarte a ellos y hacerles ver que están dañando la reputación de Dios y están dañando su propia vida y tienen que cambiar. Ahora, es interesante, ¿no?, que esto puede acarrear consecuencias para nosotros como cristianos. Veamos el versículo 1 de Pedro 2, 19 al 23. 1 de Pedro es uno de los últimos libros en la Biblia. Voy a leer esto. Esta carta Pedro escribió a los cristianos que estaban sufriendo persecución simplemente por ser cristianos. Y él dice lo siguiente en 1 Pedro 2, 19. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades y aún sufriendo injustamente. Es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. O sea, puede ser que al reaccionar, al confrontar algo, puede haber consecuencias. Puedes hasta perder tu trabajo, quizás. Perder clientes. Aún en ciertos países, los cristianos tienen que ir aún hasta la cárcel por obedecer a Dios. Y él dice que eso es digno de elogio. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soporten que los maltraten por hacer el mal? O sea, no usemos esto como una excusa para ser rebeldes en contra de la autoridad. No usemos esto como excusa. En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. O sea, en esa situación, tienes que hacer lo correcto y confiar en Dios, que Él va a hacerse cargo de lo que pueda suceder. Entonces, la tercera responsabilidad es aplicar la regla de oro, ¿no?, que está en Mateo 7, 12, que es simplemente hacer para otros lo que tú quieres que ellos hagan para ti. Entonces, si tú, en ese conflicto que tienes, revisas tu vida y ves si has fallado en un compromiso, quizás no has respetado a una autoridad, has faltado respeto, y si no has aplicado la regla de oro, de siempre buscar hacer a esa otra persona lo que tú quieres que hagan para ti, entonces en eso has fallado has pecado contra Dios y tienes que arrepentir, confesar y de esa forma sacar la viga de tu ojo. Seguimos adelante. La tercera área es examinar nuestros propios motivos. Detrás de acciones y palabras equivocadas siempre hay motivos equivocados. O sea, tenemos motivos, pensamientos en nuestro corazón que son realmente pecados. Lo que está en nuestro corazón es lo que da fruto en nuestra vida. Y ahí hay cuatro áreas que he notado que pueden ser causa de discusiones y peleas, causa de conflictos. Pero son actitudes de corazón, son pensamientos, son cosas internas que quizás nos llevan a un comportamiento que termina en un conflicto. Y ahí está, simplemente voy a leerlos, ¿no? Dice, deseos inapropiados para placeres físicos. O sea, uno quiere, o sea, exagerar, ¿no? En su propio bien, su propio placer. Puede ser en el área del sexo, puede ser en el área del alcohol, comida, puede ser drogas. Todas estas cosas, simplemente queremos lo que queremos y por eso hacemos lo que queremos hacer y causamos conflictos. A veces también es simplemente yo quiero, no me da la gana trabajar, no me da la gana estudiar. Entonces, por flojo, no cumplo, por flojo no hago, por flojo causo conflictos en mi vida con otras personas. Y eso es un deseo inapropiado para placer físico, no para simplemente estar en la cama, porque no me da la gana. Otra área es el orgullo. O sea, nos preocupamos mucho en nuestros propios logros, ideas, habilidades, reputación o poder. O sea, toda la vida se centra en mí, qué es lo que yo hago. Y nos justificamos. O sea, personas orgullosas se justifican en lo que hacen en vez de reconocer sus errores. O sea, que si tienes una discusión con alguien que es orgulloso, directamente te das cuenta, porque todo lo que dicen, toda la actitud demuestras, ¿no? Errores que han cometido, no reconocen. Ahora, lo que es más difícil es identificar ese orgullo en uno mismo. Si yo soy orgulloso, a veces yo me justifico, a veces yo no reconozco. Tengo que preguntarme, ¿es porque yo soy orgulloso? ¿Tengo orgullo en mi corazón? A veces quizás no escucho consejos. A veces me enojo cuando alguien quiere decirme, ¿por qué no hagas el otro? ¿Por qué hiciste esto? Si me enojo rápido cuando la gente quiere aconsejarme, ahí tengo que darme cuenta, hay orgullo en mi corazón y eso tiene que cambiar. Otra área es el amor al dinero y posesiones. O sea, si mucho quiero tener cosas, mucho quiero ganar, a veces eso me puede llevar a un conflicto. A veces me puede llevar a engañar a alguien, a atropellar a sus derechos. Quizás por eso ha comenzado el conflicto que tengo con la persona. Y a veces, número cuatro, ahí es temor al hombre. Y yo seré honesto delante de ustedes que esta es un área con que yo he tenido que luchar mucho en mi vida. Querer hacer las cosas por reputación o para que piensen bien de mí, en vez de hacerlo porque es correcto o hacerlo para Dios. Y eso muchas veces nos lleva a hacer cosas que no deberíamos hacer. Revisemos nuestros motivos, saquemos la viga del ojo y veamos si podemos solucionar el conflicto con la otra persona. Revisemos primero nuestra vida para poder revisar la vida de la otra persona. Entonces, esto dicho, habiendo revisado nuestra vida, que espero que al estar hablando, algunas cosas quizás te han alumbrado, quizás has pensado, ah, sí, verdad, necesito arreglar esa situación. Si yo dejaría así el mensaje, simplemente, has hecho esto mal, el otro mal, lo que estoy haciendo es cargándoles con condenación y culpabilidad. Pero lo que quiero es volvernos a Cristo, no volvernos a la cruz. Porque cuando vemos a la cruz y vemos a Cristo, eso es lo que nos da la habilidad, la capacidad, la posibilidad de arreglar la situación y caminar libres. Entonces, leamos lo que está escrito, ¿no?, en esos versículos de Efesios. Hablando Pablo acerca de la paz, de la unidad. Él específicamente está hablando de la unidad entre diferentes pueblos, entre los judíos y los otros que no son judíos, que había siempre una enemistad entre ellos. Pero nos da pautas, ¿no?, para saber qué es el corazón de Dios para la reconciliación. Dice: recuerdan que antes ustedes eran separados de Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. O sea, el propósito de Dios es, mediante el sacrificio de Jesús, unir a las personas, derrumbar barreras, muros de enemistad que hay, que nos separan. Esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Y lo que quiero que noten ahí es que cuando habla de paz, cada vez habla de la sangre de Cristo, habla del sacrificio de Cristo, habla de la cruz. O sea, esto es el fundamento de nuestra reconciliación, no solo con Dios, sino con las otras personas. Si tú tienes un conflicto con una persona, quiero que medites un tiempo en lo que hizo Cristo en la cruz. De repente, estás aquí esta mañana y nunca has entregado tu vida a Jesús. Quizás nunca has tomado este paso. Quizás no te ha convencido, ¿no?, que no sé si Dios existe o no, no sé si Dios me ama o no, no sé si Dios me perdona, no sé si puedo seguir a Cristo. Pero quiero decirte en esta manera que no puedes seguir a Cristo. Es imposible que tú cumples con lo que Dios quiere. Todas las cosas que hemos hablado, errores que tenemos, no puedes evitarlos. No podemos. ¿Por qué? Porque hemos nacido en... La Biblia dice en Adán, si hemos nacido de Adán y Eva con pecado, como en nuestra genética. Y lo único que podemos hacer es confiar en el sacrificio de Cristo, que Él murió por nuestros pecados, recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él fue castigado por ti y por mí. Y por eso yo puedo acercarme a Dios, recibir su perdón. Y quiero animarte, si nunca lo has hecho, si nunca has entregado tu vida a Jesús, o sea, ¿qué es lo que estás esperando? Si estás esperando arreglar tu vida para poder hacerlo, no vas a poder, nunca va a suceder, porque nunca podemos llegar a ser suficientemente buenos como para Dios. Si aún en nuestro corazón pecamos, si aún en nuestros motivos cuando actuamos, estos motivos están mal, ¿cómo esperas complacer a Dios con tu vida? Lo único que puedes hacer es lanzarte en su misericordia, en Jesús en la cruz. Y comienza, ¿no?, en la última hoja, la última parte ahí, con el arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento no es solamente sentirse mal. Muchas veces nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque me pillaron. O sea, hice algo mal, me pillaron. Y me siento mal, porque ahora tendré que pagar las consecuencias. O ya todo el mundo sabe que me equivoqué, que hice mal. Sino, el verdadero arrepentimiento es sentirte mal. ¿Por qué? Porque has ofendido primeramente a Dios. Dios te creó, Dios te dio vida, Dios tuvo misericordia contigo. Y cada vez que pecas, estás pecando contra un ser santo, un ser puro, un Dios que ha hecho todo para ti al entregar su Hijo, y tú estás actuando con rebeldía en contra de Él, en contra de su autoridad. ofendiéndole a Él, dañando su corazón. Entonces, arrepentirse es sentirse mal por ofender a Dios, pero eso resulta en un cambio de pensar. Muchas veces no pensamos que lo que hacemos está mal, no reflexionamos. Tenemos que recapacitar, como el hijo pródigo dice que cuando él, no sé si conocen la historia, ¿no? Derrochó todos sus bienes de su padre y quedó en la quiebra. Y dice que en un momento recapacitó, se dio cuenta de lo que había hecho y volvió a su casa. Y nosotros tenemos que recapacitar, o sea, pensar de nuevo de nuestras vidas. ¿Realmente estoy bien o estoy mal? Reconocer nuestros errores, cambiar el pensamiento acerca de nuestras vidas. Y este cambio de pensar tiene que resultar en un cambio genuino, un cambio real. Ahora, eso para llegar a entregar tu vida a Dios. Pero también como cristianos tenemos que llevar una vida de arrepentimiento. Todos los días erramos, todos los días pecamos. Entonces todos los días tenemos que arrepentirnos y acercarnos de nuevo a Dios. Entonces, si viendo un conflicto en tu vida, sientes que sí, he cometido esos errores, ahora es tiempo de arrepentirte y buscar cambiar. La segunda cosa ahí, después de arrepentimiento, es confesión. Tenemos que reconocer nuestros errores delante de las personas que hemos lastimado. Si tengo un conflicto, quizás con mi esposa, hemos discutido de algo, hemos peleado, y yo reconozco, al reflexionar, reconozco que he cometido un error. O sea, sin pensar todavía en sus errores de ella, tengo que ir a ella, pedirle perdón, confesar. Yo cometí el error de soltar palabras que no eran correctas, de hablar mal para ti, de no cumplir con un compromiso contigo. Eso tengo que hacer primero, confesar a ella. Cuando confesamos, tenemos que evitar las palabras sí, sí es que te he ofendido, porque eso disminuye el poder de la confesión. ¿Alguna vez alguien te ha pedido perdón y te han dicho, bueno, si es que te ofendí, discúlpame? O sea, muchas veces, pero es muy diferente decir, yo sé que te he ofendido, yo sé que te lastimé, perdóname. Eso realmente uno está reconociendo. Y eso es lo que cuesta, ¿no? Decirlo de esta forma. Evitamos también decir pero. O sea, yo hice mal, pero tú comenzaste. O yo hice mal, pero es porque estaba cansado. O sea, no excusarnos. No nos estamos disculpando, estamos pidiendo perdón por un error que hemos hecho. Ser específico. No solamente decir, mira, si yo te ofendí, entonces perdóname. Sino decir, mira, yo sé que yo te ofendí cuando te dije que tú eras, o sea, lo que dijiste, ¿no? O sea, repetirlo, decirlo. Eso fue un error. Eso lo que dije fue un error. Eso lo que hice fue un error. O sea, nombrarlo, ser específico. Y asegurar que pides perdón. No solamente dices que eso fue mal, sino perdóname, perdóname. Pedir perdón. Aceptar las consecuencias. Yo te fallé y yo entiendo que quizás ya no vas a confiar en mí. Te pido perdón. Si no confías ya en mí, yo entiendo, comprendo. O sea, al hacer esto, la otra persona realmente ve que tú eres realmente arrepentido, que no es solamente, o sea, no son solamente palabras, sino es una actitud de corazón. Y la última cosa, dar tiempo para que te perdonen. Porque no es fácil perdonar. Si tú estás peleado con alguien, están enojados, aun si te piden perdón ese instante, a veces cuesta llegar a decir, porque el daño quizás ha sido mucho que han causado en tu vida. Entonces, da tiempo para que la persona pueda perdonarte. Quizás en ese momento no te dicen, ya te perdono, o no está bien, no te abrazan, no se ponen a llorar contigo. De repente dicen, bueno, sí, es verdad, y nada más, veamos si vas a cambiar, o te comienza a criticar. Acéptalo, tomar un paso atrás y darles tiempo para que te perdonen. Y la última cosa ahí, después de arrepentir y confesar, es cambiar. O sea, hay que hacer un esfuerzo. a la luz de la cruz, con la ayuda de Dios, que Él murió por ti para ayudarte a cambiar y comenzar a cambiar. Y a veces reconocemos, yo he escuchado muchas veces de diferentes personas, ¿sabe qué? No, yo reconozco, yo tengo un carácter fuerte, por eso reacciono así, yo reconozco. Y hasta ahí llega. Reconocen, pero no cambian. Y muchas veces lo que nos falta para cambiar es hacer un plan. Decidir, yo voy a cambiar mi carácter. Mi carácter ha sido así, pero yo voy a cambiar. Y ponerte metas. Yo quiero aprender a controlar mi ira. Yo quiero, si orgullo ha sido un problema, yo quiero aprender la humildad. Yo quiero aprender a decir la verdad y toda la verdad y ya no mentir. No solamente reconocerlo, sino cambiar. Entonces, esto es mi meta, tenerlo como meta. Quizás aún escribirlo y reemplazar la mentira, reemplazar el orgullo, reemplazar carácter fuerte con esas cosas buenas, con la oración, pidiendo a Dios ayuda específicamente día tras día. Dios, ayúdame con mi carácter, ayúdame a no enojarme tanto, ayúdame con la mentira, ayúdame a hablar la verdad. Enfocar en el Señor. La Biblia dice que tenemos que poner nuestros pensamientos en el que está arriba, reflexionar en su bondad, en todo lo bueno que Él ha hecho para nosotros, en su amor, en su gracia. Por eso enfatizamos mucho aquí la gracia de Dios, porque al elevarnos nuestros pensamientos a lo que está arriba, a lo bueno, eso nos va cambiando, nos quita, ¿no?, las frustraciones, el enojo, y podemos llegar a aprender a vivir en paz. Otra cosa, estudiar. Dice la Biblia que somos transformados cuando somos transformados en nuestra forma de pensar. O sea, el arrepentimiento, ¿no? ¿Recuerdas? Es un cambio de pensar. Pero también el cambio de malos hábitos viene cuando cambiamos lo que está en nuestra cabeza. Estudia. Si tu problema ha sido mentira, busca en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la mentira? ¿Qué dice acerca de la verdad? Memorizar versículos. Meditar en esos versículos. O sea, tener, como digo, un plan para cambiar. No solamente, bueno, reconozco que soy mentiroso y sí, voy a cambiar algún día, pero hacer un esfuerzo para cambiar. Y dice número 4, practicar el cambio en forma planificada y espontánea. Por ejemplo, ahí da dos ejemplos. Buscar una oportunidad para ejercer humildad si has sido orgulloso. Si tú identificas orgullo en tu vida, entonces busca una oportunidad el próximo día, no sé, pedir perdón a alguien, porque eso es un acto de humildad. Si tú tomas el paso, dices, no, yo quiero matar, poner a la muerte a mi orgullo. Entonces voy a hacer algo que me cuesta, porque soy orgulloso, y voy a acercarme a alguien y pedirle perdón. Si es en el caso de ser muy criticón o de contar chismes, si es un pecado de la lengua, tú puedes decidir actuar al contrario y decir, no, hoy voy a buscar a alguien y los voy a animar. Voy a acercarme quizás, no sé, a cualquier persona, digamos a Pedro, y voy a decir, Pedro, me anima mucho que tú siempre llegas temprano a la iglesia, me anima mucho que tú dirijas alabanzas, me gusta cómo cantas. Y me ayuda mucho tu vida, y eso es verdad, y lo he dicho, ¿no?, a Pedro. Pero a veces tenemos que decidir, al controlar nuestra lengua, sí, voy a hacerlo, voy a buscar a alguien y voy a decir lo bueno que veo en ellos, animarles a vivir a lo contrario. Entonces ahí queda. Me quiero pedirles, ¿no?, que lleven esta hoja a tu casa, estudien los versículos que no hemos leído y decir delante de Dios, demuéstrame cómo solucionar mis conflictos, cómo vivir diferente, cómo ser un hijo tuyo, cómo vivir como un hijo tuyo, cómo aparentarme más a la imagen de Cristo. Oremos. Dios, gracias que tú pagaste un precio alto para nuestra reconciliación. Gracias que has hecho todo lo posible para que seamos reconciliados, no solo contigo, sino con nuestros amigos, vecinos, familiares. Señor, enséñanos, como dijo Jesús, a sacar la viga de nuestro ojo antes de comenzar a buscar sacar la astilla del ojo de la otra persona. Enséñanos a hacer esto, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.